embarcarse en la ciudad de Miramar. Tengo muchos mensajes, en un rato los estamos leyendo y compartiendo, porque ya estoy en línea con Pablo Bey, licenciado en Historia, senador provincial por la quinta sección marplatense, que va como candidato a concejal en la ciudad de Mar del Plata. Pablo, buenas tardes, gracias por estos minutos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, bien. Aquí estamos. Lo primero que tengo que preguntarte, y más allá de y salir un poco de Mar del Plata, la primero es la opinión de la cadena nacional de anoche.
Sí, la verdad que uno no deja de sorprenderse. Parece que van pasando las cosas y decir, bueno, no puede haber nada peor, y que naturaliza el... Al tener un personaje, dicen unas barbaridades que en cualquier otro momento hubiesen llovido las denuncias inmediatas y la amenaza de penalizar a los legisladores por hacer su tarea. Ya me parece que nada, iba a decir que es el límite que se puede escuchar, pero seguramente no va a ser lo peor que escuchemos.
Es el límite hasta hoy. Seguramente encontraremos algún otro límite en algún otro momento. Lo segundo, más allá de tu trabajo en la provincia, ¿cómo ves Mar del Plata?
Sí, Mar del Plata viene muy muy mal desde la gestión del inicio de la gestión del PRO con Arroyo, que ya llevamos 10 años, pero estos cuatro últimos con Montenegro, que me parece que nunca quiso ser intendente de Mar del Plata, estaba buscando en aquel momento con Vidal y en el lugar en el que estaba posicionado, estaba buscando otra cosa, y eso se nota en la gestión, porque me parece que ni a propósito se puede hacer una gestión tan mala y tan desganada como la que ha hecho en los últimos 6 años.
Hace un rato hay un tuit del intendente que dice: no hay margen para volver atrás ni para repetir las fórmulas que nos arruinaron el rumbo firme, responsabilidad, orden y cero concesiones a la decadencia, y lo arrobó al presidente. ¿Qué te surge de esto?
Su palabra, la verdad que vale poco, porque nada, se va acomodando a como soplan los vientos, y pasó de ser, como él mismo se definía, como el gordo bueno, el vecino, a ser el patovica y el sheriff, porque es lo que mandan estos tiempos y es lo que él cree que lo va a llevar a un lugar en el gabinete nacional, con lo cual sus expresiones ni siquiera son genuinas, porque a mí me interesa debatir con gente que piensa distinto que yo, pero que cree en lo que dice y no que depende del focus group o como viene la mano, cambia lo que dice. Así que ni siquiera creo en este personaje que está construyendo ahora el libertario. La verdad que no me resulta verosímil. Y lo que sí es palpable es el desgano y el desapego a la gestión que tuvo, que nada, será recordada con esto de que siempre puede haber algo peor. Parecía que la gestión de Arroyo no podía ser peor bajo ningún aspecto, y creo que Montenegro la superó.
¿Qué viste o qué ves que te haya tomado la determinación de tu puesto actual a encarar esta transición a ir como concejal por la ciudad de Mar del Plata?
A mí me parece que con la huida final de Montenegro, que va a terminar dejando al municipio 2 años de antes del mandato con el que se había comprometido con los vecinos, se va a abrir un tiempo antes de la elección del nuevo intendente o nueva intendenta dentro de 2 años, que va a ser como un gris y una puerta de transición, y me parece que ahí el Consejo Deliberante y los debates que se generen van a ser importantes en nuestro caso para tratar de instalar por qué hay que cambiar esta matriz de los amigos del poder, que son los que después consiguen las excepciones para la construcción y etcétera, etcétera, por una planificación de la ciudad, definir qué queremos, en qué ciudad queremos vivir, en principio los que vivimos en Mar del Plata y los que no nos vamos a ir, que no estamos coyunturalmente de paso, y decir, bueno, cómo desde lo productivo romper la estacionalidad de las temporadas y meter otra rueda a esa gran rueda que genera los 8 millones de turistas que nos visitan cuando los modelos económicos lo permiten, pensar la seguridad, porque la inseguridad es un desastre, los servicios, y eso no implica estar en contra ni de la producción, ni del privado, entonces esa pavada que dice siempre el cliché Montenegro, sino al revés, es planificar para que todos los privados tengan las mismas oportunidades y no solo los que son amigos del intendente de turno, y que eso genere más trabajo. Uh-huh. Entonces me parece que todo eso va a pasar en la discusión local en estos próximos 2 años, y por eso me entusiasma ser parte del Consejo Deliberante.
¿Qué medidas te propones para fomentar el empleo, el desarrollo de las pymes marplatenses, las pymes estas que están tan bastardeadas, no solamente en Mar del Plata, sino en todo el país? Y hablo de las pymes, y aquí nos tocaría el turismo, la pesca y la industria. ¿Qué te parece que se puede proponer desde el Consejo Deliberante?
Mira, me parece que siempre las soluciones son integrales, y algunas veces vienen con cuestiones de normativas del Consejo Deliberante, otras desde el Ejecutivo. Claramente, para que se desarrolle la industria tiene que haber otro modelo productivo, y por eso estamos trabajando para que Milei termine su mandato en el 27 y que alguien del campo del peronismo pueda gobernar. Y desde la ciudad hay que generar las condiciones para que en ese marco se desarrollen, y hay cuestiones de todo tipo. Algunas son tributarias, cuestiones de logística y de conectividad, que bajen los costos de los privados. Nosotros trabajamos mucho ya hace un par de años y se terminó de hacer la primera etapa de la circunvalación, lo trabajamos con el gobernador, con Axel Kicillof, y eso se llevó adelante. Todavía falta otra parte, la conectividad del puerto, que es la que estamos trabajando, y ahora en breve también se va a hacer la primera exportación desde la Land Weston. Hay muchas cuestiones, muchas son desde el Ejecutivo y otras son desde el Legislativo, de generar las condiciones para que todo esto funcione. Me parece que ahí es donde va la cuestión, que si no estamos en un contexto general que permita la producción, el consumo interno, bueno, ahí no hay manera, no hay proyectos locales sin proyectos nacionales.
Uh-huh. Y más allá de esto, ¿se puede atraer alguna inversión a la ciudad para diversificar la matriz productiva y no depender tanto del turismo estacional?
Sí, eso viene creciendo, pero bueno, nosotros, te vuelvo a nombrar lo del puerto porque lo trabajamos mucho, eso representa también bajar los costos para que las empresas puedan en este caso exportar y no se vayan por camión al puerto de Buenos Aires. Algunas cosas te juegan a favor, como la huella de carbono, entonces, pero después tenés que trabajar con las navieras para tener la frecuencia. En el caso de las exportaciones trabajamos mucho para poder tener una línea directa a Santos, y que ahora está en 4 o 5 días y no en 15 como estaba antes, por eso se iban por otro lado. Me parece que hay una combi, cuando alguien decide invertir, Mar del Plata tiene, por su ubicación, por el puerto, por las 5 universidades, tiene muchísimos factores favorables. Bueno, eso hay que potenciarlo para que se radiquen en nuestro distrito y que eso genere más trabajo. Me parece a mí que el parque industrial ha ido creciendo a un ritmo menor del que debería, y bueno, todo eso hay que potenciarlo. Uh-huh. Generar el apoyo y la previsibilidad suficiente para que haya una inversión de mediano plazo.
Estamos charlando con Pablo Obey, el senador provincial, candidato a concejal en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo puede influenciar tu experiencia en el trabajo de las diversas comisiones dentro de la provincia de Buenos Aires? Puedo nombrar algunas, me parece que dejar a otras afuera, pero presupuesto de impuestos, comercio interior, pequeña y mediana empresa, turismo, transporte, en muchísimas comisiones has trabajado. ¿Cómo puede influenciar eso en tu experiencia para el trabajo que podés desarrollar a partir del Consejo Deliberante?
Mira, te cuento cuál es mi expectativa de lo que quiero trabajar. A mí me parece que desde hace ya muchísimos años Mar del Plata está mal administrada, y eso hace que con un presupuesto muy, muy amplio, porque tiene un presupuesto importante, después resulta que no hay plata para nada y no hay obras públicas locales, y de hace muchos años lo único que se ha hecho es gestionar con los gobiernos provinciales y nacionales. Y se ha instalado una cuestión como si eso fuese lo normal y no hay ninguna contraparte desde lo local. A mí me parece que después de trabajar estos años en la provincia, de ver los presupuestos provinciales, la administración eficiente de los proyectos hace una mirada general también de por qué la coparticipación nuestra es como está. Ahí me parece que hay municipios que son más inteligentes a la hora de presentar los índices, sobre todo vinculados a salud, para después discutir con el CUD la composición de cómo se reparten los recursos. A mí me parece que hay que elegir bien a dónde queremos gastar los recursos de los marplatenses para promover la producción y también el bienestar, digamos, el cuidado del espacio público, pero también administrar, y para eso hay que mirar globalmente los números del municipio y cómo se relacionan con la coparticipación que se recibe de la provincia. Así que me parece que por la mirada y por el laburo que he tenido en la legislatura estos años, imagino que en esa dirección es donde más voy a focalizar mi trabajo.
Se habla mucho de la economía, se habla mucho del presupuesto. ¿Qué opinás sobre el presupuesto nacional y cómo ha afectado estos últimos años a la provincia de Buenos Aires?
No, la caída ha sido brutal por las decisiones de lo que eran, digamos, transferencias no automáticas que fueron cortadas. Después también, bueno, obviamente la caída de la actividad económica hizo que se desplome la parte que tiene que ver con la coparticipación, y después la inversión directa que se hacía en distintas obras. O sea que en el conjunto de la inversión se ha recortado por todas las vías posibles. Y eso no redunda en que el Estado y la economía ha hecho que se mejore en otro lado. Es decir, no sé dónde está toda esa plata que ahora se recorta, bueno, en realidad se destina solo a pagar los intereses de deuda, que es el modelo que conocemos. Entonces me parece que tenemos un debate donde desde nuestro lado tenemos que asumir de manera autocrítica, cuando pensamos en el Estado, los que creemos en el Estado, en hacer un Estado más inteligente, más eficiente, pero de ninguna manera aceptar que la norma sea la ausencia total. Y bueno, me parece que por eso ahora el veto de lo de Vialidad, entre otras cosas, el INTA, el INTI, me parece que se ha estigmatizado tanto el Estado y nos han puesto a la defensiva que pudieron avanzar en cuestiones que son importantes para la inversión, el desarrollo y la tecnología, que incluso los países más desarrollados del mundo hacen inversión desde el Estado en cuestiones donde si no el privado no lo haría nunca.
El Consejo Deliberante en los últimos años ha tenido mayoría automática y se han generado actuaciones, me parece, de espaldas a la ciudad. ¿Se puede revertir eso?
Yo creo que sí. En principio, para esto nosotros convocamos y nos presentamos a elecciones para construir la fuerza numéricamente mayor. Está lo cuantitativo y también está el poder de los argumentos, que tendremos el desafío de que no se puedan imponer los números así porque sí, solo porque son mayoría. Que en un lugar como donde se va a construir, porque se autorizó una torre de 35 pisos, que son 132 metros, donde se pueden construir 7, planta baja y un primer piso, porque es residencial, que tiene un impacto en los servicios con el agua, el estacionamiento con toda la gente que va a estar ahí, bueno, las cloacas, además de lo que tiene que ver con los conos de sombra. Que nosotros no podamos debatir estas cosas solamente porque digan, bueno, tenés mayoría y te imponen un número, me parece que ahí también tenemos que poder socialmente instalar un debate donde los argumentos pesen más allá de las mayorías. Pero bueno, creo que esa es una tarea pendiente.
Pablo, ha habido baja participación electoral en las elecciones que se han desarrollado hasta aquí, en lo que va del año. ¿Se puede revertir eso?
Sí, me parece que va a ser un proceso. La gente está, por un lado, desilusionada con los gobiernos, y ahí hay que hacer una autocrítica, donde las expectativas, en el caso nuestro, en el último gobierno peronista, por distintos motivos, por errores propios, por la pandemia, la sequía, la guerra, pasaron las 7 plagas, pero bueno, eso no quita que se le había propuesto en el contrato electoral una serie de cuestiones que no se vieron cumplidas, y eso hace que sectores que nos votaron nos dejaron de acompañar, y que tampoco consideraban que las otras alternativas eran confiables, y creo que por eso confiaron en una cosa tan outsider y disruptiva como lo que planteaba Milei. Recomponer eso, creo que estamos ahora en el proceso donde la gente está viendo que un chiflado diciendo locuras y con una motosierra no le resuelve llegar a fin de mes. Pasa que ahora está el que supuestamente, por más que defienda a los intereses de siempre, parece la no política, pero el bolsillo es el bolsillo, y la gente está peor. Creo que en ese tránsito, donde la gente está empezando, los sectores que lo apoyaron a él, ¿no?, a desencantarse y a darse cuenta que este plan no va a funcionar, que vuelvan a confiar en el peronismo. Creo que es un proceso. Nosotros tenemos que ganar la confianza, en principio, de lo que decimos que vamos a hacer, lo hagamos. Me parece que ahí tenemos que trabajar una cuestión programática clara, y que van primero las ideas y las propuestas antes que las personas. Me parece que cuando podamos dar ese salto, vamos a dar un salto cualitativo, y bueno, lo tenemos que resolver de acá al 27 para generar una propuesta que convoque y que después no defraude.
Hablaste de peronismo. El peronismo nunca ganó en Mar del Plata. Esa pulseada, ¿se puede revertir?
Sí, me parece que siempre se puede. Hay distintas ciudades y composiciones. Mar del Plata tuvo, por su fundación y su historia, una fuerte impronta primero socialista, con la vuelta de la democracia radical, y tiene un clima que la ha hecho un poco refractaria a las propuestas del peronismo. Lo que yo no tengo ninguna duda es que una vez que el peronismo gobierne, y gobierne bien, como no tengo dudas que lo va a hacer cuando lo haga, eso se va a romper, como ha pasado en ciudades parecidas como en la ciudad de La Plata, que por composición social, si se quiere. Entonces no está escrito en ningún lado que la ciudad de Mar del Plata es antiperonista.
Casualmente, Mar del Plata es una de las ciudades, si no la más, que tiene mayor cantidad de jubilados, y es el sector, podemos decir, más castigado. Ahí es donde hay que apuntar, donde hay que ver, donde hay que decir que con las jubilaciones no, con los que ya trabajaron, hay mil cuestiones que se dicen y otras que se omiten, ¿no? Hablando siempre del jubilado.
Sí, hay una porción grande de población, porque bueno, la ciudad es hermosa y mucha gente la elige para una vez que está jubilada y en sus en sus últimos años disfrutarla, así que tiene un índice mayor. A mí me parece que parte es ese electorado, el electorado joven también es complicado, no vivió otras épocas y otras crisis, entonces le cree más fácil a todas estas propuestas de Milei. Los que somos más grandes y vivimos los 90, el 2001, podemos imaginar cómo termina lo que en un momento parece una fiesta y te vas, te van todo de viaje a Brasil porque el dólar está barato y compras cosas por internet y bueno, pero eso termina con el índice de desocupación acá, allá, bueno, lo que tenemos más años, vemos cómo termina esa película. Me parece que cada sector el discurso es distinto, me parece que para los jóvenes tiene que ser uno, es difícil porque no tienen con qué anclarlo y comparar, y por ahí lo que tienen más cerca es nuestra experiencia fallida de hace poquitos años. La gente más grande suele, cuando se pierden los derechos, recién ahí suelen ver lo que valían los medicamentos que pagaban el PAMI, cuando ahora son los hijos los que lo tienen que pagar, o hay que elegir entre pagar un impuesto, comer o tomar un remedio. Entonces lo que antes era un subsidio en una tarifa, el subsidio indirecto en los alimentos, después por ahí la tele te hace pensar y terminó votando porque ese sector nos votó en contra en la última elección, y ahora que empiezan a perder todos esos derechos, bueno, me parece que lo empiezan a valorar. La estrategia me parece que es múltiple de acuerdo al sector social que querramos llegar, pero en todos tenemos argumentos muy sólidos.
Hablaste del peronismo, de la autocrítica 2019-2023, y me parece, hago una visión retrospectiva, si bien no se pudo controlar la inflación, hubo cosas rescatables y a veces por ahí no se sacan del cajón. Pasar la pandemia no fue fácil y pareciera como que tenemos la memoria tan corta que nos olvidamos de eso. O sea, ¿qué hubiera pasado si el Estado no hubiera estado presente en la pandemia, con los médicos, sobre todo con la salud, cuidándonos? Y me parece que no se le da el valor que tiene eso. ¿O me equivoco?
Creo que cuando salgamos un poco de esta polarización y de este River Boca, vamos a poder mirar ese proceso con más claridad. Yo en esos dos años estaba a cargo de la regional de ANSES y tuvimos que abrir las oficinas. Fue terrible trabajar y convencer a los laburantes que vinieran a atender, porque instrumentamos el IFE y un montón de cuestiones cuando no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Era algo totalmente novedoso, todo el mundo con miedo. Me parece que ahí el Estado actuó sin manuales, pero rápidamente, buscando las vacunas, armando los vacunatorios. A mí me parece que eso se hizo muy bien. Después, claro, quedó en una campaña y en una cosa con el cierre y al final de la pandemia, que se cerró mucho, y las escuelas, pero el eje central de lo que representó frente a una cosa de semejante magnitud, el Estado comprando las vacunas, organizando para la gente para vacunarse, fue increíble, y me parece que después quedó en un segundo plano en la valoración de la gente. Y también la apuesta del Estado por sostener el empleo con los repro y un montón de plata que pusieron, que fue una decisión. Podríamos haber dicho, bueno, se planchó la economía, se fundan todos, una propuesta más liberal como ha pasado en otros lados, y es un problema tuyo porque no es un problema del Estado. Y bueno, no se decidió hacer eso, sino sostener el empleo. Se le pagaron la mitad del sueldo a un montón y montón de empresas, y bueno, eso después tuvo su impacto en la emisión, en la inflación. Fue una decisión y bueno, me parece que después se pagó en las urnas, pero fue una decisión correcta mirada desde la perspectiva humana de los argentinos, de los marplatenses.
Apelo a tu síntesis, te agradezco. Esta es la última, Pablo. en septiembre y en octubre, el peronismo tiene que...
El peronismo tiene que ordenarse, no discutir problemas que son de los dirigentes, sino de la gente, y convocar de manera franca al electorado a que este es el primer paso para ponerle un freno a Milei. Hay que ganar en septiembre, hay que ganar en octubre, para que el peronismo pueda ganar en el 2027.
Pablo, te agradecemos mucho por el tiempo, por las reflexiones, por la charla. Y como siempre, seguramente habrá otra oportunidad para seguir charlando y reflexionando.
Bueno, muchas gracias a vos por la comunicación.
Pablo Obey, licenciado en Historia, marplatense, senador provincial por la quinta sección, candidato a concejal por la ciudad de Mar del Plata.
Hace crecer tu marca.